Nuestro tema del día de hoy es el inicio de curso, pero hemos pensado iniciar el curso en un sitio absolutamente mágico. Lo más normal hubiera sido ir a un instituto, a un cole de los de toda la vida, como, no sé, a los que fuimos nosotros, pero no, hemos ido a un colegio que se llama Fundación Bobat. Los alumnos son muy especiales. Bueno, y los profesores, y los fisios, y los logopedas. Así que tema del día, inicio del curso. Pero ya verás qué curso y con qué gente.
Pues nada, chicos, entonces, si os parece, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de las vacaciones, de lo que hemos hecho este verano, ¿de acuerdo? A ver, ¿a quién le apetece empezar? A Violeta. ¿Qué tal, Violeta? ¿Te lo has pasado bien este verano? Sí, ¿has ido a la playa? Fenomenal, muy bien. ¿Le quieres preguntar a algún compañero por sus vacaciones? Arturo, venga, Arturo. Violeta te lanza pregunta.
Pues mira, yo he estado primero en Valencia de campamento, que me lo pasa muy bien, y luego después en Almería de vacaciones. Oye, por cierto, tú eres esposito.
Sí.
Es que vivimos ahí al lado.
¿Tú vives en Tres Cantos?
Sí, y tú eres padre de un amigo de mi hermano.
Qué casualidad, macho. Somos vecinos, tío.
Sí, te veo por las mañanas cuando vengo para acá, te veo. Cuando tú vas para la radio,
Qué
veo.
Bueno, tío. Pues el próximo día nos saludamos, ¿vale?
Sí.
¿Vale?
Vale.
Qué bueno, tío, encantado. Oye, ¿tú qué has hecho en verano, tío?
Pues he estado por todas partes. He estado en Francia, he estado en Valencia, he estado en Galicia y he estado en Lyon.
¿Y qué tal?
Muy bien, la verdad es que muy bien, porque en Málaga he visto a varios amigos que hacía mucho tiempo que no veía. Luego en Francia pues he estado viendo a la familia que hacía también mucho tiempo que no veía y en Málaga con los amigos pues bastante bien, la verdad.
Oye, no me has dicho cómo te llamas.
Me llamo Sebastián.
Sebastián, ¿y cuántos años tienes?
19.
19. Oye, ¿qué tal aquí en el cole?
Bien, de momento pues volviéndonos a acostumbrar a la rutina, pero bien, siempre cuesta, pero bien.
¿Cuántos años llevas en este colegio? ¿Todos?
Uf, pues llevo ya unos cuantos años. Yo es que me fui y volví, pero llevo unos cuantos años.
Qué bueno. ¿Y tú cómo te llamas?
Jamie.
Jamie. Qué nombre más bonito. Hola, amigo.
Hola.
¿Tú cómo te llamas?
Emmanuel.
¿Emmanuel?
Sí.
¿Y qué tal en el cole? ¿Bien?
Bien, muy bien.
¿Tú conocías a toda esta panda o son nuevos?
Sí, ya llevo un año aquí.
¿Y qué tal?
Pues muy bien.
¿Sí?
Sí.
¿Tenías ganas de volver al cole?
Pues no mucho, la verdad.
Susana es la maestra de este aula.
Eso es.
Si me permites, ¿qué les enseñas?
Pues mira, esta es un aula de mayores, los más mayores del cole. Es un programa de transición a la vida adulta y, como el propio nombre dice, pues intentamos que sea un poco la transición de cuando éramos pequeños, nos vamos a preparando a lo que es la vida adulta. Entonces, los aprendizajes intentan que sean muy individualizados y, sobre todo, que sean muy prácticos y muy útiles para su día a día.
Ahí se trata de hacerles lo más autónomos posibles.
Eso es. De hecho, uno de los módulos que tocamos es el de autonomía personal, pues donde, bueno, pues dentro de las posibilidades de cada uno, les enseñamos para que en su día a día se puedan manejar lo mejor posible.
Fisio, claro, cada chaval es un mundo siempre, pero esto, si me apuras, más. ¿Qué les haces?
Pues bueno, trabajamos todo a nivel de motor. Para, sobre todo, como ella muy ha dicho, también a nivel desde la fisioterapia, trabajar mucho por su autonomía a partir del movimiento, ¿no? Que al final es fundamental en la vida de estos chavales, porque como ellos por sí mismos no son muy capaces de poderse mover, pues les ayudamos aquí a esa movilidad, a darle ese control de tronco para que puedan ser más funcionales en el día a día y puedan después en casa hacer labores, bueno, en casa, en su vida diaria, hacer todos esos pequeños esfuerzos que nosotros, para nosotros es muy sencillo, simplemente coger una botella, abrir una botella, llevarse un vaso a la boca, pues todo eso lo trabajamos para que ellos en el día a día les pueda ser más fácil, puedan hacer esos pequeños logros que son muy importantes para ellos.
O sea, un logro, un éxito, es coger un vaso y llevárselo a la boca.
Puede serlo.
¿Otros?
Otros. Simplemente el poder mirar a una persona, estar en el entorno, el tener un mejor control de la cabeza para poder tener una mejor relación con todos nosotros, porque para ellos también, a nivel comunicativo, es muy importante, a nivel motor. Entonces les ayudamos, pues eso, a nivel que es la vista, que se pueda relacionar con nosotros, que puedan llevar un brazo en el caso que tengan que utilizar un tablero, un iPad para poder comunicarse. Ponerse de pie le ayuda mucho, todo el tema digestivo que le ayuda a ellos también, ¿no? Para la hora de poder ir al baño. O sea, son muchas pequeñas cositas que le intentamos de ayudar lo máximo posible.
Imagino que para ser maestro hace falta un porcentaje de vocación espectacular, si no, no te dedicarías a ser maestra. ¿Pero para esto más?
Para esto yo creo que sí cabe más. Más que cualquier otro maestro, pues que no esté en la educación especial, porque bueno, pues el trabajo es bastante duro, pero yo creo que también más gratificante, porque los logros no se ven a diario, sino que se ven a la larga, pero cuando se consiguen, pues son más gratificantes el que ellos puedan conseguir, pues eso, un pequeño avance. A lo mejor una persona que no tiene acceso a poder al habla oral, que pueda comunicarse a través de un iPad o de otro dispositivo, pues imaginaros lo que puede ser para ellos, ya no para ellos, sino también para su familia, el poder oír un mamá.
El poder asearse.
Eso es. Entonces, bueno, pues cualquier cosa que para nosotros hacemos de forma habitual, para ellos es un logro muy grande, y nosotros como profesionales poder participar en que ellos lleguen a conseguir eso es una pasada.
Un éxito.
Eso es. Y aunque tarda en llegar, pero llega.
Luisa Fúnez es la presidenta de la Fundación Bobaz. El subtítulo: atención a la parálisis cerebral. Luisa, ¿este colegio qué es?
Este es un colegio muy especial que se dedica en exclusiva a modificar la vida, a cambiar la vida de niños afectados de parálisis cerebral. Y la parálisis cerebral es una lesión muy amplia, que no solo es el movimiento, que todo el mundo la entiende. Ese niño no anda, tiene parálisis cerebral. No. Lleva incluido alteraciones de todo tipo, desde las sensaciones, la información, la orientación en el espacio, alteraciones visuales y la alteración del aprendizaje por culpa de tanto conjunto de lesiones que tiene cuando nace y que tiene que evolucionar para ello, y esto le lleva a tener dificultades para crecer en conjunto.
En este tipo de alumnos, supongo que cada alumno lo es en la vida en general, en estos chavales más. Cada alumno es un mundo. ¿Cómo se hace para meter en un aula a niños, alumnos con problemas de parálisis tan, imagino, tan distinta? Porque cada milímetro de problema para ellos es una eternidad.
Eso no se hace seleccionando al niño. Eso se hace incluyendo el personal y seleccionando el personal que va a intervenir. Uh-huh. Según el tipo más o menos parecido que tiene un grupo de niños, de 6 más o menos, que son los que hay en un aula.
Habrá 6 niños por aula, de media.
6 de media, sí. Habrá un profesional o otro, según las dificultades que tiene ese grupo. O sea, se elige un poco el nivel de dificultades, pero hay muchos componentes más. También el niño es un niño, crece y hace amigos, y se tiene que quedar en el aula aquella porque sus amigos están allí. También el niño crece y mejora y evoluciona y tiene que salir de ese aula y sea otra donde la evolución es un poco más alta y puede mejorar más deprisa. pero todo ello está en función del equipo, no de los problemas del niño. El equipo incluye más o menos tiempo, actividad y conocimientos para el tratamiento de esos niños.
¿El equipo? ¿Quién forma el equipo?
El equipo lo compone, es ilimitado, pero el equipo activo que está en esta casa es el maestro, el terapeuta ocupacional, que es el que se ocupa de vigilar y de estar atento a las necesidades técnicas que tiene un niño para todo tipo de relación, igual la comunicación, que el uso de la mano, que el uso del tronco, cómo tiene que estar, todo eso lo hace el terapeuta. Y el fisioterapeuta es el que ayuda al niño de una manera activa mientras está trabajando el maestro, y el logo interviene con los niños que, sobre todo, que necesitan comunicación, y a los otros ella no interviene, pero interviene mal la fisio o interviene mal la terapeuta. Son los tres miembros del equipo que están en el aula con el maestro.
Hablando de los alumnos, ¿cuántos críos, cuántas niñas tenéis y desde qué edades?
Somos 140 desde los 0 meses a 19. Algunos se van de la escuela, pero no se pueden ir a su casa. Claro. Y nosotros abrimos otro abanico, que es el que hemos abierto hace unos años, para que todos aquellos que no puedan incluirse en la vida, no hayan alcanzado una cota suficiente para incluirse en la vida más o menos normalizada, sigan aprendiendo, conviviendo, relacionándose y disfrutando.
Por cómo has contado cómo se organizan las aulas, cómo se organiza el trabajo, esto es carísimo.
No, esto es hacerlo organizarse. Por subvención, ninguna escuela está bien atendida, ni la pública ni la concertada. Pero nosotros no somos más exigentes en gasto que cualquier otro colegio. Yo diría que es el aprendizaje de una organización. Nos ha costado muchos años hacer lo que estamos haciendo. Ahora es cuando nos sentimos muy bien y creemos que lo que hacemos luce. Pero ha sido muy largo el recorrido. De entrada, este cole está abierto hace 36 años.
Es un centro concertado. Cuando se oye a los políticos hablar del futuro de la concertada, se siembran dudas y demás, a una profesional de la docencia y la educación, ¿qué piensas?
Pues piensa que la educación no está bien atendida en general, esa es la primera. La segunda, que hablar ahora de concertada y de especial y de todo esto nos parece una vuelta atrás, un paso atrás o un querer ir al siglo XVIII. Porque yo, que soy del día del 20 de los principios, los niños los veían en la puerta de su casa sentados, no habían a dónde ir. Aquello fue lo que a mí me dijo, pero ¿qué hace este niño aquí? Y hay que hacer algo, ¿no? Entonces, esta polución que tenemos no debe ir atrás, es un error, pero es un error con todo lo que quiere hacer. No sé si es el gobierno, las leyes del mundo, ¿cómo se llama esto ahora? El agrupamiento del mundo, como
la globalización.
Globalización, que es un palabra que me cae fatal, a mí me ha caído muy mal, y todas estas historias creo que son las que hacen daño a esta situación. No podemos perder lo que hemos ganado, no podemos perder el esfuerzo que hacemos, todos los que estamos aquí mirando por ahí, que son los que más han tenido que empujar. No es empujar solo con dinero, aquí lo que hay que empujar es con creer en un proyecto y empujarlo para que siga adelante y buscar la manera de que nos ayuden. Eso hay gente en la sociedad que lo ha hecho.
¿Nos vamos a dar una vuelta por el cole?
Sí.
¿Vemos profesionales, vemos madres, vemos a los críos? Venga, vamos. Marian es la maestra de este aula. ¿Dónde estamos, Marian?
Estamos en un aula de chavales de entre 14 y 17 años.
¿Qué les enseñas aquí?
Pues manejo, y sobre todo para que se aprendan a desenvolverse en la vida, y eso conlleva pues la lectura, la escritura, matemáticas.
Chavales de esta edad, 14 y 17 años, no sé si les enseñas matemáticas, lengua, cono, geografía, ¿qué les enseñas?
Sociales, naturales, todos tienen letroescritura, todos trabajan en el ordenador, hay alguno que, bueno, pues se puede manejar escribiendo, y la verdad es que, bueno, pues adaptamos lo que es todos los aprendizajes de primaria a las capacidades de cada uno de ellos.
¿Tú te llamas Sergio?
Sergio.
Oye, ¿tú has escrito libros, tío?
3, ahí los tienes.
¿De qué?
De misterio.
¿Cómo se titulan, te acuerdas?
Ángel detective fuera de servicio.
Uy, macho. Oye, ¿y los libros se los lees a tus compañeros?
Mira, estaba pensando en leerlo antes de que vinierais, pero al final no me ha dado tiempo. Luego... No,
pero para otro día, ¿lo sueles hacer? ¿Les gusta?
Bueno, a algunos sí, a otros no.
¿Me puedes leer un cachito ahora?
Si me deja Marian, sí.
¿Si te deja Marian?
Por supuesto.
¿Sí? Oye, una cosa, Sergio, ¿los dibujos de la portada también los haces tú?
Los voy enumerando y haciendo título.
A ver, espera, por ejemplo. Venga, empieza a leer.
Todo empezó una mañana de viernes. Aquel día prometía ser diferente. Yo estaba sentado cuando de repente entró una mujer. Al rato me miró y me dijo que la ayudase. Pues acaba bien.
El detective es bueno.
Y tiene un tono erótico romántico, por cierto.
Bueno.
Se me ha olvidado comentarlo.
A ver. A ver, espera. Espera, eso me interesa. Lo del Tony, el tono erótico romántico, ¿de dónde lo sacas?
Bueno, es que ya estoy empezando a leer La Catedral del Mar, Los Pilares de la Tierra y bueno.
Y tienes inspiración. Bueno, no entremos en detalles, que hay chicas,
y
¿vale?
Y también porque juego a veces a GTA y si alguno lo conoce como trata del mundo de la noche, pues...
Uy, macho. Gracias, Sergio, macho. Enhorabuena.
Bueno, un placer.
Hola.
¿Cómo te llamas?
Edu.
Oye, Edu, ¿cuántos años tienes?
15.
Marian, explícame. ¿Qué le habéis enseñado y qué consigue con este iPad?
Pues con este iPad consigue pues contestar, hacer una lengua como hace cualquiera de sus compañeros. Lo que hace es con la mirada cliquear donde quiere ir escribiendo las letras, los números. Almacena su información, las hojas que él va escribiendo las va guardando, como hacemos cualquiera de nosotros en un ordenador. Incluso accede a Internet, a través de eso también puede... su teléfono, WhatsApp, o sea que pues es una herramienta que tiene él para poder participar de forma activa y sin necesidad de ningún adulto y poder relacionarse con todos.
¿Cuándo empezasteis a enseñarle este sistema y hasta dónde puede llegar?
Pues él empezó desde los 6 añitos, cuando empiezan a adquirir la lectoescritura, pues se va valorando a través de, bueno, unas compañeras que son terapeutas y la maestra que tuvo entonces, se va valorando cómo puede ir accediendo al aprendizaje. Se vio que Eduardo pues tenía pues muy buena disposición y todo lo que él necesitaba para poder hacerlo. Y la verdad es que ¿hasta dónde? Pues hasta donde él quiera, porque la verdad es que tiene 15 años, como os ha dicho, y puede, vamos, todo, porque... cada vez es más rápido, cada vez es más autónomo, cada vez lo hace con muchísima más precisión y la verdad es que también las herramientas que van apareciendo en el mercado son también más precisas, más rápidas y les ayuda porque facilitan su trabajo.
¿Qué les supone a estos chavales como Edu? ¿Qué les supone el poder tener esta herramienta o no tenerla?
Pues el tener que esperar a que el adulto le ayude es el no tenerla, el poder hacerlo él solo es tenerla, ser, vamos, el estar como mucho más contento.
Poder comunicarse, nada más y nada menos.
Sí, en cualquier ámbito, cualquier necesidad, no tiene que esperar a que alguien le pregunte, sino que él puede demandar, decir, opinar.
Hay un amigo en mí. ¿Tú cómo te llamas?
Dani.
Dani, ¿cuántos años tienes?
6.
¿6 años ya? Tú eres un tío, macho. ¿Y tú?
Víctor.
Víctor, ¿cuántos años tienes?
No, digo 10.
Ahí vas a decir 9.
¿Pero has cumplido ya 10?
Sí.
¿Y tú?
8.
¿Y cómo te llamas?
Ricardo.
¿Y tú tienes pinta de llamarte Carlos?
¿Tú
¿Y cuántos años tiene Carlos?
Carlos tiene 11.
¿11 años ya? Jope. ¿Y aquí el figura cómo se llama?
Este figura se llama Gaby.
¿Y cuántos años tiene Gaby?
Gaby tiene 7.
Rumanía, metro.
Rumanía.
¿Has estado en Rumanía?
Sí, porque allí vive, mirar.
Abuela.
¿Has ido a ver a tu abuela? María, tú eres la logopeda de este aula.
Sí.
¿Qué les enseñas?
Bueno, en el caso de los niños de este aula, que hay muchos que tienen lenguaje oral, pues tienen algunos problemas para evocar o para organizar bien así sus mensajes y demás, entonces trabajamos esa parte. En el caso concreto de Gabriel, que es un niño que no tiene lenguaje oral, pues lo que hacemos es que él aprenda a comunicarse con un sistema alternativo, que es pues este ordenador que veis, a través de la mirada, el símbolo que mira, pues es el que se señala y da por buena la respuesta.
Él todavía no junta letras para hacer palabras. Claro. Digamos que reconoce personas o países o transportes.
Reconoce imágenes de todo tipo, o sea, no solo de personas claro. O de transportes, pero imágenes reconoce todas y a través de ellas, pues eso, lo que os digo, la imagen que señala es la cosa que él está respondiendo. Pero
por ejemplo,
la lectoescritura todavía no tiene. ¿No?
Tiene las fotos de sus familiares.
Uh-huh. Sí, para poder, normalmente cuando empiezan a comunicar, pues
fácil.
Lo que más les interesa son o los juguetes o las personas de su entorno más cercano, que es lo que solemos ponerle siempre al principio. Entonces, sí, pues él tiene ahí todos sus amigos y su familia.
En el trabajo de logopedia que haces, imagino que la paciencia en este tipo de alumnos debe ser, digo tú, paciencia debe ser brutal.
Sí, tienen más paciencia ellos conmigo, yo con ellos, ¿eh? Pero bueno, es un trabajo que no es inmediato. Es verdad que muchas veces nos tiramos muchos años hasta que conseguimos pues ver los arranques en el caso de la comunicación. Pues se tarda tiempo, sí.
En el caso de Gaby, ¿qué es lo siguiente que quieres que aprenda? ¿Qué le estás enseñando?
Bueno, la idea es porque él ahora mismo solamente se comunica con este sistema, pero solamente hace como la respuesta a una palabra, una frase. O sea, tú le respondes dónde has estado, en Rumanía, con quién, con la abuela. La idea es que él vaya aprendiendo a hacer el lenguaje de la manera más normalizada posible y que le preguntes, Gaby, ¿qué has hecho? Y que te diga, yo he ido a Rumanía a ver a mi abuela.
Y por tu experiencia, ¿lo vas a conseguir?
Estoy segura. Sí. En un niño como Gabriel, seguro que sí. Nos llevará tiempo, pero seguro que sí.
Este es el aula de los pequeños, de 3 a 6 años. Hay 1, 2, 3, 4, 5 alumnos y 4 profes, 4 trabajadores aquí. ¿Cómo te llamas?
Yo me llamo Mónica.
Y en este aula, aquí hay maestros, logopedas, fisios, ¿tú?
Sí, yo soy terapeuta ocupacional, soy maestra y entonces trabajamos todo en equipo porque como veis son niños muy pequeñitos que trabajan a través del juego, entonces hay que facilitarles a nivel motor, a nivel cognitivo, a nivel sensorial y bueno, pues como veis es todo muy global.
¿Qué les enseñas?
Pues les enseñamos eso, pues todo lo que es a través del juego, el movimiento, juegos simbólicos, a socializarse, a que se puedan mover de una manera lo más normalizado posible, a que sean funcionales en todo en general.
Ahora mismo, ¿a qué estáis jugando?
Pues estamos jugando con arena de la playa. Entonces, son talleres que hacemos con ellos. Hay algunos que necesitan más manejo para poder acceder manualmente. Entonces, pues eso, se trabaja a través del control motor, del manejo, pues con juegos sensoriales que tengan que tocar, que tengan que mirar, que tengan que mover. Y luego también, pues que interactúen como un grupo entre ellos también.
¿Cómo te llamas?
Yo soy María.
¿Y qué haces aquí en el aula?
Pues yo soy fisioterapeuta, entonces trabajo dentro del aula y trabajamos juntas en equipo. Habrá momentos en los que yo haga un tratamiento más individualizado, pero habrá otros momentos en los que trabajamos en conjunto. Entonces, igual, pues a través de la facilitación les ayudamos que con el movimiento y el juego pues tengan una vida pues lo más normalizada y accesible posible.
¿Y tú? Hola.
Hola, soy Marisa, logopeda del centro. Y nada, pues como es un trabajo muy global, pues realmente metemos todo lo que es la función del lenguaje y de la comunicación dentro de la actividad, que en este caso ha sido manipulativa, pero también trabajamos todo lo visual.
Claro, porque yo imagino
cada niño, unos tienen lenguaje oral, pero hay otros que tienen pictos para la comunicación. Entonces
¿tienen, perdona?
Pictogramas para la comunicación, que lo hacen a través de la visión o de la señalización, y entonces pues intentamos que en este grupo pues cada uno se comunique e interaccione como pueda. O sea,
claro, imagino que en la coordinación entre maestra, fisio y logopeda, ¿alguien manda? ¿Me entiendo?
No, yo creo que es un trabajo muy en equipo, claro, y global, porque realmente todas partimos del manejo global del niño y tenemos en cuenta todos los principios pues que se trabajan en el BOBA.
Claro.
Y estamos muy atentos a la vista, a la manipulación más fina, a la vía auditiva, si tienen que darle más tiempo para que respondan.
Mira, por ejemplo, un caso concreto. Ahora mismo tienes sentada en las piernas al rubio este, ¿cómo se llama?
A ver, se llama Bernard.
Bernard. ¿Cuál sería, desde el punto de vista de la logopeda, qué es lo que quieres conseguir con Bernard este año?
Pues, a ver, él está ya comunicándose a través de pictogramas. El salto sería a través del uso de algún comunicador oral. Hay que trabajar mucho la función visual porque realmente su visión, o sea, sus ojos, el movimiento ocular es el que le da las respuestas comunicativas, tanto si son con pictos como si son a través de un comunicador. Y bueno, pues un poco lo más importante es el control global para que la cabeza un poco pueda estar alineada y pueda él movilizar los ojos de la forma correcta para dar las respuestas. Eso sería un poco el objetivo, y aquí en este grupo pues realmente él también le dejamos un poco más suelto para que esté un poco pendiente de los compañeros, de la conducta de turnos, de cuándo le toca, pero también dando mucha importancia a la postura y a la fijación visual.
¿Te llamas?
Marta.
¿Y por qué estás aquí? ¿Qué le pasa a tu hijo?
Soy madre de un niño que se llama Javier y tiene parálisis cerebral.
¿Eso se puede medir por grados o parálisis cerebral habrá más severas, menos?
Sí, hay grados de parálisis cerebral. Mi hijo tiene bastante de discapacidad, tiene un 98% de discapacidad y su discapacidad, claro, es motora y psíquica.
¿Y cuánto tiempo llevas aquí?
Pues 13 años.
¿Cuántos años tiene tu hijo?
13. Vino con 5 meses. Lleva desde los 5 meses aquí.
¿Y a los 5 meses ya se le detectó?
Se detectó al nacer. La parálisis cerebral es de nacimiento. Y desde entonces empezamos a divagar neurólogos, rehabilitadores, tratamientos, hasta que a los 5 meses encontramos este centro, se le valoró y desde entonces está aquí.
Rosalía, ¿tu caso?
Bueno, mi hijo se llama Marcos, tiene 13 años, lleva desde que tenía un añito aquí y tiene una parálisis cerebral muy severa. Es como si fuera un bebé. Realmente no anda, no habla y, bueno, recibe estímulos y gracias a este centro ha evolucionado bastante, muchísimo.
Cuando dices ha evolucionado, por ejemplo, ¿qué cosas hace que hace 4 o 5 años os parecía imposible?
Pues apenas parece que se comunica, pero se comunica con los ojos. Y eso lo han hecho aquí las chicas, vamos, la profesora, las terapeutas. Y la verdad es que gracias también a que ellos nos han enseñado, pues seguimos sus pautas, las pautas que ellos nos marcan y lo hacemos en casa también.
Yo soy Esther, la madre de Lucía.
Por lo que estamos aprendiendo aquí en este cole, tan importante es lo que hacen en el aula, como luego llegar a casa, y allí los deberes, la convivencia, es fundamental. No puedes dar ni un milímetro de paso atrás.
Bueno, es que esto es un todo. Yo ya me has visto, entro por las puertas del cole como si esto fuera mi casa, y lo siento así, porque es una prolongación. O sea, aquí no hay diferencia entre el tratamiento que reciben en el cole y el tratamiento que reciben en casa. Es que no puede haberla. Es que la vida de la niña es una, y la conexión que nosotros tenemos aquí con los profesionales es muy cercana. Es una conexión diaria. Lucía trae una agenda y yo sé cómo ha pasado el día, qué ha comido, si ha estado contenta, si no ha estado contenta. Y tenemos muchísimas reuniones periódicas con los profesionales que los atienden, con el grupo de profesionales que los atienden, que no es una profesora, es la profesora, la terapeuta, la fisio, la logopeda. y nos van informando y nos van dando pautas de qué es lo que tenemos que hacer en causa. Y si Lucía necesita unas férulas nuevas, pues desde aquí nos ponen en contacto con la ortopedia, el ortopeda viene aquí, le hace las férulas acompañado por los terapeutas que la atienden. Esas son las férulas que después utilizamos en casa, la ponemos de pie, como nos dicen los profesores que tenemos que ponerla de pie. Es una prolongación, o sea, esto va al unísono, la casa y el colegio funcionan como uno.
Y una cosa que me ha dicho una de tus compañeras, una de las madres, esto no solo es en casa para mamá y para papá, los hermanos, los tíos, los abuelos, los primos, estos se multiplican.
Todos, mis padres son los abuelos de Bobat. Además, de verdad, los conocen todos los profesionales, todo el mundo los saluda cuando entran por la puerta. Mis padres están absolutamente involucrados en la vida de mi hija, mis hermanos también. Aquí llega la fiesta de la primavera en la que tratamos de buscar recursos que nos hacen falta, porque estos niños y pues cuando van de excursión de una manera diferente, entonces todo tenemos que encontrar la forma de financiarlo, y aquí, como somos muchas madres peleonas, pues entonces montamos las hamburguesas y la fiesta cuando toca, y aquí están todos los hermanos, todos los padres, todos los tíos, y esto es una gran familia, que es verdad que los niños es el nexo de unión de la familia en primer lugar, como dices, y después de la familia con el cole, y funcionamos como uno.
¿Cómo te llamas?
Soy Isabel y soy la mamá de un niño que se llama Alberto y tiene 17 años.
17 años ya el tío.
Sí, ya es adolescente total.
¿Y llevas aquí?
Pues desde los 3 añitos.
3 añitos, de por las que he preguntado, desde los que entró después. Ellos entraron de bebé, prácticamente.
Sí, justamente. Bueno, la verdad es que tuve la gran suerte, aunque bueno, fuera un poquito tarde, de encontrar este centro. Y bueno, anteriormente la verdad es que no había oído hablar de él, sinceramente.
Una de las cosas que creo que es un denominador común, sobre todo al principio, imagino que 3 años es muchísimo tiempo, es la desorientación, digo, de los padres. ¿Qué hago, qué no hago, el especialista, el no especialista, a qué colegio voy? ¿Estáis perdidos?
Pues sí, la verdad es que yo, por ejemplo, en la infancia de Alberto, hasta los 3 años estuve totalmente perdida. De hecho, bueno, pues nuestra vida era un camino de, bueno, llegar a casa, irte a un sitio, irte a otro, o sea, es todo divagar. Y bueno, pues tuvimos la suerte de encontrarnos con este centro y ya de acogernos y, bueno, pues realmente centrarnos en lo que no teníamos que centrar, en sacar adelante a Alberto, en, bueno, pues darle lo máximo en, pues dentro de las posibilidades que pudiera el niño, conseguir lo máximo. Afortunadamente lo ha conseguido.
¿Qué hace ahora, por ejemplo?
Pues Alberto es feliz. Yo, como digo, la carrera de abogado ya la tenemos hecha, pero es que lo importante es que sea feliz, y lo está logrando. Está comunicativo 100%, bueno, pues...
¿Habla?
Poco, pero sí, lo está logrando. Y bueno, pues es que es un adolescente feliz, que es lo más importante.
¿Tú te llamas?
Covadonga.
Covadonga, ¿tú tienes más hijos?
Yo tengo 3 hijos.
A ver, cuéntame.
Los 2 mayores de 26, 24, y María de 19.
¿Y quién está aquí?
María. Y María, nada, es la persona que más ha enseñado en toda la familia. Todo gira a su alrededor, pero gracias a Dios todo lo que ha desprendido es cosas buenas en la vida. Y está aquí desde que salió de la incubadora, y aquí sigue, y aquí hasta que nos echen, vamos.
Yo imagino que la escala de problemas y la importancia de las cosas, para los que no tenemos una María en casa, te cambia, ¿no? Cuando te viene un problema de adolescente, los chicos mayores, con María, como habéis pasado la infancia, te das cuenta de que la inmensa cantidad de tonterías de las que nos preocupamos, ¿no?
Sí, te das cuenta realmente de lo que de verdad importa. Lo que pasa que parece mentira, pero los niños, mis otros hijos, han pasado una adolescencia francamente buena, no han tenido ni nada del pavo.
Porque estaba María ahí.
Por ejemplo, de María. Nadie se ha quejado de problemas chorras, gracias a Dios, por el ejemplo de María, porque es que ella, o sea, no se puede ni rascar, porque es tetraparésica.
¿Tetraparésica qué es? Perdona.
Perdona, que no puede manejar, o sea, es como no puede manejar ni brazos ni piernas, pues como tetrapléjica, vamos. Y en cambio sí que razona perfectamente como tú y como yo, o sea, a lo mejor no habla como tú y como yo, pero la entendemos perfectamente todo. Y entonces es una lección de vida.
Estamos terminando la visita del cole. Quiero pensar que hemos salido mejor de lo que hemos entrado. Oye, Belén, ¿qué pone en el muro este del colegio, en la salida?
Dame una oportunidad y verás dónde llego.
Thank you.